El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos a este encuentro semanal con el Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena, concerniente a lo que sucede aquí en nuestra diócesis de Santander, en la Iglesia de Cantabria y del Valle de Mena. Saludos de nuestra compañera María José San Martín, que colabora en tareas de contenidos, de Katia Nogueira y Iván Respuela en control técnico y de sonido, y de quien les habla Íñigo Ben. De camino ya a este tercer domingo de Cuaresma, pues el Espejo, una vez más, quiere ofrecerles a ustedes entrevistas, contenidos que les ayuden, pues en lo posible, a que el sentido de la Cuaresma esté presente en sus corazones. Bien, pues tenemos una iniciativa muy bonita en este sentido, que la próxima semana, los días viernes y sábado, es decir, hablamos del 13 y 14 de marzo, se va a convocar, así lo convocó al Papa a nivel universal, las 24 horas para el Señor. Una de las parroquias que va a seguir esta iniciativa es la de Santa Cruz de Bezana. Por eso nos hemos puesto en contacto con su párroco. Bien, pues en el Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena tenemos al otro lado del hilo telefónico a Ricardo Alvarado del Río. Es el párroco de Santa Cruz de Bezana. ¿Cómo estás, Ricardo?
Hola, Íñigo. Muy bien.
Hay una iniciativa que el Papa Francisco para esta Cuaresma nos ha invitado a seguir. 24 horas para el Señor. Así se llama esta iniciativa, que ha cogido el testigo la parroquia de Santa Cruz de Bezana, del cual, como hemos dicho, tú eres párroco, y ha cogido esta iniciativa con mucho entusiasmo. 24 horas para el Señor. Explícanos qué es esto y en qué consiste.
Es una iniciativa cuyo impulso fundamentalmente lo han iniciado los jóvenes de la parroquia, y yo, desde luego, todo este tipo de iniciativas pues son bien recibidas y bien acogidas. Bueno, nos hemos hecho eco de esta sugerencia, de esta propuesta del Papa, que bueno, pues en esa sintonía de suscitar la oración de toda la Iglesia como algo necesario, bueno, sugiere y apoya la iniciativa de 24 horas para el Señor. Y entonces, bueno, todas aquellas parroquias, diócesis que así lo deseen y tengan posibilidades, poder tener los templos de las parroquias abiertos viernes 13 y sábado 14.
Son los días 13 y 14 de marzo.
Así es, mira, si quieres te indico un poquitín.
Sí.
Comenzaríamos el viernes 13 a las 7:30 de la tarde con la exposición del Santísimo. La exposición del Santísimo, que estará presente hasta el sábado 14 a las 6 de la tarde, con que concluimos esta jornada con la Eucaristía. Ese mismo viernes, que comenzamos con la exposición del Santísimo, habrá una meditación, que es la orientación que nos ha dado el Pontificio Consejo para la promoción de la nueva evangelización, que es tratar el lema de Dios rico en misericordia, de la Carta de los Efesios, y será esta breve reflexión, meditación, que ayudará a dar sentido a esta iniciativa que el Papa nos está pidiendo a los cristianos. A lo largo de toda la noche, a lo largo de la madrugada y del día siguiente, pues habrá distintos momentos, no solamente de silencio, sino habrá también pues intercalados con cantos, con música instrumental, también habrá un Vía Crucis, un Santo Rosario, es decir, bueno, pues todo ese guión se da pues en forma de octavillas pues a las personas que van viniendo, y se les ayuda, sobre todo especialmente pues a que sean bien acogidos y aprovechen, ¿no?, este momento de encuentro con el Señor y de oración de la Iglesia Universal.
Pues esas 24 horas para el Señor es una convocatoria universal para toda la Iglesia que ha hecho el Papa Francisco. Vosotros habéis cogido la parroquia de Bezana, de Santa Cruz de Bezana, habéis cogido el testigo para que se celebre en toda la Iglesia, en este caso en vuestra parroquia, uh-huh, también en la diócesis. Los que se quieran animar, pues es importante que los días 13 y 14 de marzo pues como una invitación a la oración, sobre todo en Cuaresma. En este tiempo de Cuaresma está especialmente indicada la oración. Pero muchos podían decir, bueno, ¿por qué la oración? ¿Cómo puede contribuir la oración?
Bueno, yo sí que quisiera matizar, ¿no?, que cuando hablamos de encuentro con el Señor, lógicamente pensamos lo primero de todo lo que es en la oración, en el silencio y las distintas dinámicas que nos lleve pues a favorecer lo que es el encuentro con el Señor. Pero yo quisiera destacar también este subrayado que hace el Papa para esta jornada de 24 horas con el Señor. No solamente que haya se favorezca lo que es la oración, el silencio, la adoración eucarística, sino también se garantice la presencia de sacerdotes para que todos aquellos que en ese encuentro con el Señor necesiten recibir el sacramento de la reconciliación. De hecho, el Papa subraya estos aspectos en esta jornada. La posibilidad de confesarse, la posibilidad de adorar al Señor sacramentado y bueno, sobre todo especialmente respondiendo un poco a la pregunta que hacías tú sobre la necesidad de oración, bueno, pues es una condición, digamos, vital, ¿no?, en toda la Iglesia. Y yo creo que el Papa en ese mensaje para la Cuaresma del 2015 así nos lo recuerda, ¿no? Es decir, que no nos olvidemos de la fuerza de la oración en la Iglesia y sobre todo que esta jornada sirva para expresar esta dimensión connatural en el cristiano y en la Iglesia, esta necesidad de orar y ponernos al servicio del mundo impulsado por el Señor que tras el encuentro pues nos llama a la misión.
Pues yo creo que has dado el clavo también, porque una propuesta que también lleva implícita estas 24 horas para el Señor que Papa Francisco ha convocado en todas las diócesis del mundo para los días 13 y 14 de marzo es también para que nos podamos reconciliar a través del sacramento de la confesión, de la penitencia, pues es una manera importante también de lograr la conversión de nuestros corazones a la que en Cuaresma y en Semana Santa se nos invita particularmente.
Yo quisiera decir, también aprovechando este momento que das para difundir esto, es que se va a garantizar presencia de sacerdotes durante las 24 horas. Quiero decir esto pues para aquellos que se animen a velar pues algún turno en la exposición del Santísimo, bueno, que sepan si en ese momento necesitan la compañía, la cercanía, pues para recibir el sacramento de la reconciliación. Ajá. O simplemente ser escuchado por un sacerdote, tendrán garantizado esa presencia del sacerdote.
Pues nuestra enhorabuena, porque esta parroquia demuestra que tiene vitalidad, la parroquia de Santa Cruz de Bezana, que tú eres el párroco, Ricardo Alvarado. Te felicitamos por bueno, pues a los jóvenes también, que han sido, digamos, pues impulsores junto a todo el ambiente de tu parroquia. Y recordar los días 13 y 14 de marzo, es decir, estamos hablando de hoy en una semana, viernes y sábado, esas 24 horas para el Señor. Pues que la gente se anime, y si hay alguna otra parroquia, pues al hilo de esta entrevista contigo ha conocido esta iniciativa, pues les invitamos a que se sumen, cómo no, y a todos a nivel particular, cada uno que haga como buenamente pueda, ¿verdad?
Así es, yo creo que es muy importante nosotros ser también mensajeros de buenas noticias. Es posible que igual físicamente no podamos estar, pero podemos animar a otros. De hecho, me ha sorprendido la difusión que se está haciendo a través de otros medios como el WhatsApp y tal. Oye, es que me ha llamado gente de colegios con la intención de hacer un acto de presencia y tal, lo cual, bueno, pues uno agradece y se sorprende en la capacidad que tenemos, si queremos, de difundir buenas noticias, y esta es una de ellas.
Pues me parece estupendo, una sociedad donde a veces estamos demasiado bombardeados por noticias negativas, hay cosas buenas, hay iniciativas muy bonitas, con mucho fondo, con mucha esperanza, y en la parroquia de Santa Cruz de Bezana, pues vosotros habéis creado precisamente una de esas noticias esperanzadoras. Pues que hasta un próximo encuentro, Ricardo. Muchas y gracias. Que sea, pues desde el punto de vista espiritual, muy productiva, si se puede decir así, estas 24 horas para el Señor.
Muchísimas gracias, Señor.
El Espejo.
COPE, estar informado.
Y Y Ricardo Alvarado, el párroco de Santa Cruz de Bezana, nos hablaba de buenas noticias. Otra buena noticia que tenemos en este caso con Cáritas. Van a conocer ustedes una iniciativa muy bonita que además pues afecta de una manera directísima al campo social. Bien, pues en el Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena tenemos hoy con nosotros al secretario general de Cáritas Diocesana de Santander, a Francisco Sierra. Bienvenido a nuestro programa, Francisco.
Hola, buenos días, Íñigo.
Vamos a ver una iniciativa muy bonita que habéis puesto en marcha en enero, que es que en Candina Cáritas ha abierto un almacén de higienización de ropa usada, pero que para la gestión de este almacén y de este proceso pues se ha contratado de hecho a personas en riesgo de exclusión, y yo quería que se valorara esta acción, puesto que yo creo que la única entidad que trabaja o que da oportunidades a personas pues excluidas por su situación social es Cáritas, una vez más, ¿no?
Bueno, decías que era una iniciativa que se había puesto en marcha en enero. Yo creo que es parte, ¿no?, o un proceso de una iniciativa que se ha puesto en marcha ya hace 2 años con la creación de Colabora Cantabria, ¿no?, que es la primera empresa de inserción en Cantabria y en este caso participada por Cáritas. Sí que una vez más yo creo que Cáritas está ahí generando oportunidades de empleo para aquellas personas que menos oportunidades tienen en nuestra sociedad, ¿no?, y que ven difícil su incorporación a un mercado laboral normalizado. En este caso, con esta planta, contribuimos a profundizar, ¿no?, o a ampliar la iniciativa que pusimos en marcha, generando más actividad y, por lo tanto, generando más puestos de trabajo para personas en situación de vulnerabilidad grave.
Ahí hemos visto la tienda Coopera en la calle Cádiz, en la que se vende prendas muy variadas que están completamente recicladas, además cumpliendo lógicamente todos los parámetros que da la ley para estos casos. Pero a mí me gustaría que nos recordaras que esta ropa tiene un proceso, que Cáritas está distribuyendo en las parroquias, en muchas parroquias, unos contenedores rojos para que se deposite la ropa. ¿Qué se hace con esa ropa? Cuando se vende, esos beneficios se van para Cáritas para que siga elaborando su acción. Recuérdanos un poco qué es esto de Coopera y todo el proceso que lleva detrás y toda la repercusión social en beneficio, pues como digo, de toda la comunidad de personas.
Vamos a ver, Coopera y el proceso tiene su sentido desde el mismo momento en el que una persona decide donar a Cáritas, a través de los contenedores rojos que comentabas, prendas que por distintos motivos ya no van a usar, que están en buen estado y que entienden pueden dar respuesta a otras personas por el hecho de que necesitan ropa y no tienen otra vía de acceso a ella, pues por distintos motivos, porque es más cara, porque no pueden acudir a otro tipo de comercios, etcétera, y personas que están sensibilizadas también con el hecho de que a través de este volumen de ropa que se dona, pues al final y a la postre es la materia prima que nos permite de alguna manera crecer, generando oportunidades de empleo, repito, para personas en situación de vulnerabilidad grave o exclusión, ¿no? Al final, la finalidad es esta, no es el enriquecernos con donaciones de ropa que hacen otras personas, sino encauzar esas donaciones para, además de responder a las necesidades de ropa, responder a lo que toda la sociedad conoce, y es el desempleo que existe en nuestra comunidad autónoma, en nuestro país, y que en ningún caso va a responder nuevas oportunidades que se generen a las personas con mayores dificultades, ¿no?
Ese es el fin que tiene, es decir, no se trata de recaudar beneficios, sino de que con eso
que se obtiene se destina precisamente a lo que tú has dicho, a esa recuperación de personas en exclusión, de vulnerabilidad. Con esa ropa, vamos a seguir un poco el proceso, creo que son unos 150 contenedores los que están distribuidos por las parroquias, más o menos, podemos hablar de ese número. Digo, pues acaso alguna persona ve ese contenedor rojo, pues que sepa que a través de ese contenedor, con la ropa que desecha, pues está ayudando a una casa estupenda que es Cáritas. Esa ropa lleva un proceso. Explícanos cómo es esa cadena.
Bueno, pues esa ropa, el proceso que lleva es el siguiente. Decías, hay ubicados ahora mismo unos 180 contenedores a lo largo y ancho de la diócesis o de la comunidad autónoma, ya que hemos conseguido, ¿no?, firmar con convenios de colaboración, por un lado, con distintos municipios, con sus ayuntamientos. En aquellos ayuntamientos donde no ha podido ser así, hemos ubicado los contenedores en zonas privadas de iglesia, pero con acceso público, de tal manera que la persona dona su ropa, entrega su ropa, introduce su ropa en ese contenedor rojo, es recogido, los contenedores son recogidos por furgonetas, vehículos, camiones, se lleva a lo que se denomina planta de transferencia, que es la nueva planta que hemos abierto en el polígono de Candina. De ahí se traslada esa ropa a la planta de mayor envergadura, porque sí que hay un proceso grande, ¿no?, de infraestructura e innovación, donde se hace toda la clasificación por temporada, por prendas de hombre, mujer, etcétera, y después, bajo pedido, se devuelve a la planta de transferencia, que está aquí en Candina, donde ya las personas que hemos contratado en estos procesos de inserción van a hacer emperchado, valoración de la prenda, etiquetado, después la higienización y de nuevo se devuelve a la tienda para su venta. Estas son las partes que se sigue en el proceso. Con lo cual, ¿en qué hemos avanzado en Cantabria con la empresa de inserción? Pues hemos avanzado en que ya nosotros somos quienes recogemos directamente la ropa de los contenedores, no se recoge ya desde el País Vasco, Bilbao, que son nuestros socios en esta empresa de inserción, pero es un paso más que hemos dado, lo recogemos nosotros, y el siguiente paso es el que hacemos esa valoración de la prenda, que es importantísima, así como su etiquetado y emperchado e higienización en la propia nave, ¿no?
Vamos a hablar también de esta iniciativa porque es bueno promocionarla. Hay una tienda en la calle Cádiz, muy visible, que se llama Coopera. Vamos a recordar más de nuevo la misión que tiene esta tienda, sus objetivos y luego, pues, también su oferta.
A ver, la misión de la tienda vuelve a ser la de la nave, ¿no? Es, por un lado, dar el carácter de normalidad a un comercio que va a responder tanto a la demanda de ropa por personas que no pueden acceder a ella a través de otro tipo de comercio. Nadie va a saber que esas personas obtienen la ropa con carácter gratuito, en teoría, ¿no?, porque va a ser asumido ese coste o ese gasto por Cáritas, y además va a responder también a todas aquellas personas que están sensibilizadas con un mercado de ropa, en este caso reciclada o reutilizada, que están en pleno uso y que están concienciadas con el medio ambiente, con otra manera de consumir, y acceden a ese tipo de comercio, pues porque son prendas en buen estado y a un buen precio. Y por otro lado, hemos sido capaces de generar puestos de inserción en esta tienda. De hecho, han sido varias las ocasiones en las que nos han comentado que se quedan sorprendidos de la atención al cliente por parte de las dependientas de esta tienda, ¿no? Procuramos que quien salga después de todo el proceso de 3 años de esta tienda o de este itinerario, salga con todas aquellas actitudes y aptitudes que le permitan desarrollarse en otro comercio de nuestra comunidad autónoma, de nuestra ciudad o de otros, ¿no? Pero que dé garantías de éxito, de buen trato y bueno, en definitiva, trabajamos con la persona.
en esta empresa Ecolabora, que depende de Cáritas. En estos últimos tiempos, vamos a decirlo así, ¿cuántas personas se han podido contratar en riesgo de exclusión?
Bueno, date cuenta que es una pequeña iniciativa. Cuando hablamos, sí que estamos muy orgullosos de los empleos que se generan, pero no estamos hablando ni de Global Steel ni de Nueva Montaña Quijano, ¿no? Estamos hablando de una iniciativa en la que se han contratado en estos dos años a 9 personas, son 9 puestos de trabajo. Son puestos de trabajo los que corresponden a la inserción, no los de estructura, rotatorios, es decir, que cada 3 años como máximo van a pasar por esos puestos nuevas personas, y lo que permite es eso, ¿no? El formar en el puesto de trabajo. A la pregunta, pues hasta la fecha han sido 9 puestos de trabajo los que se han generado, ¿no?
Estas personas que han quedado pues excluidas, este tipo de empresas que participan Cáritas, tienen una ventaja, que después de esta experiencia ellos se pueden volver a reincorporar al mercado laboral. Eran personas que se habían quedado descolgadas, digamos, por diferentes circunstancias, y esta es una nueva oportunidad que se brinda a sus vidas, ¿no? Porque me imagino que en general en las empresas no hay este tipo de iniciativas en el mundo laboral en general.
Vamos a ver, en el mundo laboral no hay ese tipo de iniciativas, y se puede entender, ¿no? Pues porque la economía de mercado que tenemos ahora mismo, lo que va encaminada a obtener el máximo beneficio, bueno, pues a menor coste. Entonces supone un coste muy elevado el formar a una persona en el puesto de trabajo, a una persona que desde el inicio somos conscientes de que no reúne todas las capacidades para empezar en su puesto a desarrollar, ¿no? A optimizar su puesto al 100%, y con eso contamos. Lo que tenemos también que tener claro es la idea de que no todas las personas que se encuentran en situación de exclusión son susceptibles de comenzar un proceso de inserción. En este círculo del empleo, ¿no? De que podemos partir de actividades de muy baja exigencia, bueno, pues que de alguna, a las que acceden personas con, bueno, pues con muy o con muchas dificultades de todo tipo, ¿no? De sociales, hábitos conductuales, etcétera, van a empezar por ahí, no pueden empezar por un puesto de inserción, ¿no? Vamos dando pasos, son escalones que nos llevan desde ahí hasta un mercado prelaboral, hasta una empresa de inserción, hasta un puesto de trabajo normalizado.
Pues damos las gracias a Francisco Sierra, secretario general de Cáritas Diocesana, por comentarnos esta bonita iniciativa que, en definitiva, trata de rescatar a personas en situación de vulnerabilidad. Así es el brazo caritativo de la Iglesia, Cáritas.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y con esta sintonía, pues despedimos nuestro programa con este microespacio que pone punto final, Compartiendo el Pan y la Palabra. Es un microespacio que nos prepara el padre Agustín Ribeiro, de la Comunidad de los Padres Agustinos de Santander. La lectura del Evangelio que vamos a escuchar este domingo, y después un comentario que nos hace el padre Agustín Ribeiro. La lectura del Santo Evangelio este fin de semana será la de San Juan 2:13-25. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados. Y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi padre. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo, y tú lo vas a levantar en 3 días. pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que él había dicho y dieron fe a la escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras Jesús estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que él hacía. Pero Jesús no se confiaba con ellos, porque los conocía a todos, y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre. Palabra del Señor. Bien, pues el padre Agustín Ribeiro en su comentario dominical nos dice que el Señor se llenó de indignación ante aquel cuadro deplorable, indigno de la casa de Dios. Es un gesto que nos resulta sorprendente, dada la actitud serena que de ordinario vemos en Jesús. Sin embargo, él quiso mostrarnos lo grave que es hacer un negocio de las cosas de Dios, para que comprendamos cuánto abomina Jesús a quienes, en lugar de servir a la Iglesia, se sirven de ella para medrar en lo temporal. La pregunta es obvia. ¿Buscamos como comunidad nuestro interés o el de Cristo? Y hasta aquí llegamos hoy con nuestro programa del Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena. Si Dios quiere, el próximo viernes estaremos con ustedes a partir de la 1:30 p.m. aquí en COPE Cantabria para darles cuenta de la actualidad socio-religiosa que sucede aquí en nuestra Iglesia de Cantabria y Mena. Que tengan ustedes una semana muy positiva en este tiempo de Cuaresma. Adiós.